Muchas gracias por unirte de nuevo. Vamos a continuar ahora en nuestro estudio con el capítulo número 17, Obligaciones Mutuas. Estamos en estos estudios del hogar cristiano que estamos teniendo en familia. Que el Señor te bendiga. Y vamos a comenzar, antes que nada, cantando un himno que es el 495, Mi Deber, un himno precioso. Luego haremos una oración y comenzaremos con nuestras secciones que tendremos. La primera es, cada uno tiene responsabilidades. La siguiente, instrucciones de Dios a Eva. Y por último estaremos viendo, esposas sométanse, maridos amén. Espero que hayamos podido prestar atención a este precioso himno. Vamos a hacer una oración y comenzamos de inmediato con nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Oh, mi Señor, muchas gracias, mi Padre, porque nos muestra nuestro gran deber. Muchas gracias, Señor, por habernos dado el día de hoy vida, por darnos salud, mi Padre. Y aún, mi Dios, aunque tuviésemos dolor o estamos tal vez padeciendo alguna enfermedad. Oh, mi Dios, ante todo, eres tú, mi Dios. Es tu mano la que nos sostiene. Y aunque nos falte, mi Dios, un plato de comida, jamás estaremos desnutridos. Porque eres tú, mi Dios, el que cuida tanto de las aves como de cada uno de nosotros. Mi querido amado Señor, pruébanos, moldéanos e instruyenos, mi Dios, para aumentar nuestra fe y que podamos crecer, mi Dios, confiando mucho más en ti. Mi Señor, es nuestro deber, en primer lugar, obedecerte y seguirte de todo corazón. Enséñanos, muéstranos, mi Dios, el poder sonreír desde la mañana hasta el atardecer y el poder compartir con otros, mi Dios, esas buenas nuevas de tu palabra. Gracias, mi Dios, por la lección que nos traes el día de hoy y te pedimos que seas tú el que nos enseñe y que nos instruya, mi Dios. Palabras que realmente sean vivas, mi Dios, pero vivas también, porque las pongamos en práctica en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y pedimos todo, Señor. Amén, Señor. Amén. Nuestra primera sección es, cada uno tiene responsabilidades. Y de ahí la razón de nuestro gran deber, como decía el himno. Las dos personas que unen su interés en la vida tendrán distintas características y responsabilidades individuales. Cada uno tendrá su trabajo, pero no se ha de valorar a las mujeres por el trabajo que puedan hacer como se estiman a las bestias de carga. Claro que no, ¿vale? Estamos hablando sobre las obligaciones mutuas, acordémonos, dentro de la sección que hemos comenzado a partir del capítulo 15, que es acerca del altar matrimonial. ¿Ok? Repetimos. Las dos personas que unen su interés en la vida tendrán distintas características, ¿ok? Cada una de las dos personas tendrán distintas características y responsabilidades individuales. Cada uno tendrá su trabajo, pero a las mujeres no se les ha de valorar por el trabajo que puedan hacer como se estima a las bestias de carga, que uy, entre más millas lleve o algo así. No. La esposa ha de agraciar el círculo familiar como esposa y compañera de un esposo sabio. A cada paso debe ella preguntarse, ¿es esta la norma de la verdadera femineidad? ¿Y cómo haré para que mi influencia sea como la de Cristo en mi hogar? El marido debe dejar saber a su esposa que él aprecia su trabajo. La esposa ha de respetar a su marido. Él ha de amar y apreciarla a ella, y así como los une el voto matrimonial, su creencia en Cristo debe hacerlos uno en él. ¿Qué podría agradar más a Dios que el ver a los que contraen matrimonio procurar juntos aprender de Jesús y llegar a compenetrarse cada vez más de su espíritu? Tienen ahora deberes que cumplir que no existían para ustedes antes del matrimonio. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia también. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Examine con cuidado las instrucciones siguientes. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estas son las responsabilidades que tiene también cada uno. Y ahora continuamos a nuestra siguiente sección. Instrucciones de Dios a Eva. A Eva se le habló de la tristeza y los dolores que sufriría después del pecado. Y el Señor dijo, a tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. En la creación, Dios la había hecho igual a Adán, igual, ¿ok? Igual la había hecho. Si hubiesen permanecido obedientes a Dios en concordancia con su gran ley de amor, siempre habrían estado en mutua armonía ambos. Pero el pecado había traído discordia y ahora la unión y la armonía podían mantenerse solo mediante la sumisión del uno o del otro. Mediante la sumisión del uno o del otro. Solo así la unión y la armonía podían mantenerse. Eva había sido la primera en pecar. Había caído en tentación por haberse separado de su compañero, contrariando la instrucción divina. Adán pecó a sus instancias y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Así que por eso a Eva se le pone como sometida a Adán en este contexto. ¿Ok? Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, bajo las directrices y la enseñanza de Dios, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos, no en machismo, no en nada de eso, no, sino en bendición para ellos. Pero miren lo que pasó. Pero el abuso de parte del hombre, de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Y es horroroso ver a tantas mujeres que quedan tan arruinadas sus vidas que casi que no pueden pensar por sí mismas porque pierden su individualidad al esclavizarse, no someterse, esclavizarse a su marido. Eso no es la ordenanza de Dios. Recordemos lo que nos decía. Era que pudieran estar mujeres, sométanse a su marido, ¿sí? Pero su marido será aquel que las amará como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. No es, ay, yo tengo una empleada más. No, para nada. Al contrario, es de tal manera que Cristo Jesús amó a la iglesia y entregó su vida por ella. ¿Y saben algo mejor? Él no solo entregó su vida, él dejó toda su posición y todo lo que tenía y vino aquí a la tierra a vivir con su, digamos, esposa, con la iglesia y a entregar su vida por ella. Todo eso. Así que vemos en el ejemplo de Cristo Jesús un ejemplo irreemplazable y lo más noble y alto que un esposo deba alcanzar, como también una esposa, por supuesto. Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. Vamos a aprender en este momento algo de lo que poco se habla. Vuelvo a repetir esta frase y quiero mucha atención. Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico. Pero a semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. Resultado similar alcanzarán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios. Y eso pasa muchas veces. Un ejemplo claro. El Señor da la orden a la mujer, mujeres, respeten a sus maridos, ¿sí? Y sométase a su marido. No para que la haga esclavo, eso ya lo hemos explicado. ¿Ok? Ninguno tiene que perder su individualidad. Es más bien ese sometimiento, así como la esposa a Cristo. ¿Ok? Vale. Y también la parte del marido, por supuesto, de que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero el problema de las Evas modernas es que se quiere es al contrario. Ya no es machismo que el hombre esté por encima, sino que ahora lo que se pretende es que la mujer domine y controle por completo a su esposo, ya sea mediante, por así decirlo, artimañas femeninas, por así decirlo, ¿no? Sin que suene vulgar ni nada de esto, ¿no? Ya sea de esa manera o ya sea siendo simplemente voluntariosa e irrespetuosa. Y eso causa muchísimos problemas dentro del hogar, porque a la hora de tomar decisiones o cosas así, el Señor le dio esa preeminencia, digámoslo así, esa preeminencia al hombre, no por cualquier razón. Como hemos ya visto, hay una razón. Y otra de las razones también es hasta biológica. El hombre, de cierta manera, es más lógico a la hora de tomar decisiones, pero la mujer también le da ese balance emocional. Pero hay situaciones como, por ejemplo, la siguiente. Vamos a ver una muy rápido. Y ni siquiera la vamos a leer, porque creo que es muy conocida. Muy rápido. ¿Se acuerdan de un hombre que Dios le pidió que sacrificara a su hijo? ¿Quién era ese hijo? Isaac. ¿A quién se le pidió? A Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Adivine qué tuvo que hacer Abraham. Abraham, por su fe y su confianza en el Señor, tomó una decisión lógica y razonable y dijo, yo obedezco a mi Señor por encima de todo. Y fue con su hijo. Pero adivine cómo le tocó ir. sin mencionarle nada a su esposa, por supuesto, porque una mamá, una esposa, es muy emocional y sentimental. Y de esa manera, ¿qué va a pasar? Ahí no vale la razón ni la lógica, para nada. Su instinto maternal y todo eso que la va a impulsar a esas emociones y a impedirlo por toda cuenta. Es por eso, vemos el ejemplo de su esposa, que ella era respetuosa a su marido, y si él veía esa decisión, adelante. ¿Vale? Así que eso es de considerar muchas veces, ¿ok? Tampoco es llevarlo al extremo en el que solo tú tomas las decisiones. No, 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 no. Como hemos estado diciendo, el hombre es esa parte lógica, pero a veces nos hace falta esa sensibilidad preciosa de las mujeres. Entonces, por eso es ese complemento, esa ayuda que somos formados, digamos, como pareja en el Señor. Qué bonito eso también, ¿vale? Bueno, vamos a ver nuestra siguiente sección. Esposa, sométanse. Maridos, amen. A menudo se pregunta, ¿debe una esposa no tener voluntad propia? La Biblia dice claramente que el esposo es el jefe de la familia. Dice así, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Así lo dice. Si la orden terminase así, podríamos decir que nada de envidiable tiene la posición de la esposa, para nada, pues al contrario, sería muy dura, ¿no? Y penosa en muchos casos, y sería mejor que se realizaran menos casamientos. Muchos maridos no leen más allá que estad sujetas. Pero debemos leer la conclusión de la orden, que es, dice, como conviene en el Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Dios requiere que la esposa recuerde siempre el temor y la gloria de Dios. La sumisión completa que debe hacer es al Señor Jesucristo. Esa sumisión completa que se debe hacer es al Señor Jesucristo, quien la compró como hija suya con el precio infinito de su vida. Dios le dio a ella una conciencia que no puede violar con impunidad, para nada. Su individualidad no puede desaparecer en la de su marido, no, porque ella ha sido comprada por Cristo. Es un error imaginarse que en todo debe hacer con ciega devoción exactamente como dice su esposo, cuando sabe que al obrar así han de sufrir perjuicio su cuerpo y su espíritu, que han sido redimidos de la esclavitud satánica. Uno hay que supera al marido para la esposa. Adivinen quién es el que lo supera. Es su redentor, Cristo Jesús es el que supera al marido. Y la sumisión que debe rendir a su esposo debe ser según Dios lo indicó, como conviene en el Señor, con esa individualidad, manteniendo esa conciencia personal. Algo que aclarar también es que, ¿se acuerdan? La salvación es individual, con lo cual a cada quien se le llama a pedir cuentas. Entonces no podemos decir, no, yo hago todo lo que mi esposo y todo tal cual y él es mi conciencia. No, porque a ti no te van a pedir cuentas de, digamos, a cargo de tu esposo. No es a tu esposo al que le van a pedir cuentas de tu conciencia, no, sino a él de la suya y a ti de la tuya, cada quien con su conciencia e individualidad. Cuando los maridos exigen de sus esposas una sumisión completa, declarando que las mujeres no tienen voz ni voluntad en la familia, sino que deben permanecer sujetas en absoluto, colocan a sus esposas en una condición contraria a la que les asigna la Escritura, la palabra de Dios. Al interpretar la palabra de Dios así, atropellan el propósito de la institución matrimonial y se daña, claro, y así es lo que se encuentra en tantos hogares. Recurren a esta interpretación simplemente para poder gobernar arbitrariamente y sin que nadie les diga nada, cosa que no es su prerrogativa. Y más adelante también leemos: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. ¿Por qué habría de ser un marido desapacible con su esposa? Si descubre que ella yerra y está llena de defectos, un espíritu de amargura no remediará el mal, sino que el marido debe amar a su esposa. Y la siguiente sección que vamos a tener es justo en este aspecto, y con esta terminamos. Miren cómo se titula: sujetas tan solo a esposos que se sometan a Cristo. Repetimos: sujetas tan solo a esposos que se sometan a Cristo. Muchos maridos en su trato con sus esposas no han representado correctamente al Señor Jesucristo en su relación con la iglesia, porque no andan en el camino del Señor, no viven como el Señor les indica. Declaran que sus esposas han de someterse en todo a ellos. Pero no era así el designio de Dios que el marido ejerciese dominio como jefe de la casa cuando él mismo no se somete a Cristo. Debe estar bajo el gobierno de Cristo para representar la relación de éste con la iglesia. Así como Cristo, el marido de la iglesia, así debe estar el marido representando su posición en el hogar. ¿Cómo? Bajo el dominio de Cristo, bajo el gobierno de Cristo. Si el marido es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo. Porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Los maridos deben estudiar el modelo y procurar saber lo que significa el símbolo presentado en la epístola a los Efesios. Ese libro debemos estudiar, ese modelo que se presenta allí. La relación que sostiene Cristo con su iglesia, ese es lo que tenemos que aprender como maridos. En su iglesia, el esposo ha de ser como el Salvador. Se destacará a él en la noble virilidad que Dios le dio y procurará siempre elevar a su esposa y a sus hijos. ¿Alentará en derredor suyo una atmósfera pura y dulce? Mientras asevera sus derechos a ejercer la autoridad, ¿no cultivará tan asiduamente el amor de Jesús para hacer de él un principio permanente que rija su hogar, el amor de Jesús? Procure cada esposo y padre comprender las palabras de Cristo. No en forma unilateral, no, espaciándose meramente en la sujeción de la esposa a su marido, sino considerando más bien a la luz de la cruz del Calvario su propia posición en el círculo de la familia. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Nuestro amado Jesús se dio a sí mismo para morir en la cruz, a fin de poder limpiarnos y guardarnos de todo pecado y contaminación por la influencia del Espíritu Santo. Eso es un modelo precioso e inspirador para todo esposo. ¡Qué increíble es ver esto! Un esposo así, que se someta al Señor y que sea capaz y que esté dispuesto a que el Señor, bajo su Santo Espíritu, lo ayude a seguir un ejemplo como el de Cristo Jesús, jamás invitará a su esposa a hacer nada incorrecto, sino que cuidará y no aborrecerá, como se dice, a su propia carne, porque los dos forman una sola carne. Pues que el Señor nos bendiga. Espero que esta lección haya sido de grata, digamos, influencia para nuestras vidas. Dejémosle todo en las manos a nuestro Dios. Y cuando veamos imposibles, cuando vienen esos momentos en los que uno no logra controlarse y tantos problemas, adivinen qué. Hay una cosa que falta hacer. Sometámonos a Dios. No es solo orar así en plan, oh Señor, perdón, oh Señor, perdóname por lo que voy a hacer. No, sino más bien, oh Señor, tómame. Ayúdame, mi Dios, para poderme entregar a ti. Tómame, mi Señor, porque aún yo no puedo, mi Dios, con esto, pero tú sí. Me humillo, mi Dios, y me entrego por completo a ti. Estoy dispuesto a dejar todos mis gustos, mis anhelos, lo que yo quiera. Pero lo que quiero es que se haga tu voluntad en mi vida y a favor también de mi familia. Eso es lo más inspirador, ¿ok? Vamos a hacer una oración y terminamos con nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Oh, mi Dios, mi Padre bueno, qué maravilloso es saber que aunque mi Dios ocurrió el pecado y vino a este mundo y nos infectó, mi Dios, de tal manera, oh, mi Señor, aún así, tú nos has proveído tu dirección y el consejo mejor para mi Dios, sacar, mi Dios, de en medio de tanto sufrimiento, lo mejor de lo mejor, para tu gloria y honra. Oh, mi amado, tú quieres que seamos felices y que tengamos hogares, mi Dios, que reflejen, mi Dios, ese hogar celestial en el que queremos estar. Mi Dios, mirando a Cristo, mi Dios, podremos ser salvos. Queremos contemplar a Jesús, entregarnos a ti y pedirte perdón, mi Dios, cada día. Ayúdanos, mi Dios, para reconocer cuánto verdaderamente nos equivocamos y poder, mi Señor, con humildad, mi Dios, y también con temor, con esa reverencia y admiración, mi Dios, de lo grande que eres y de tu infinita misericordia, de que podamos acudir a ti, mi Dios, clamando tu gran misericordia y tu perdón, para que nos pueda limpiar, renovar, transformar y hacer de nosotros unas mejores personas preparadas y dispuestas a servirte y a sacrificarnos, mi Dios, y a entregar nuestra vida por nuestras familias, mi Dios, también. Pero en primer lugar, mi Dios, por ti, Señor. Guíanos, mi Padre, prepáranos y transfórmanos, mi Dios, a tu imagen y semejanza. Mi Señor, te pedimos tu Santo Espíritu para que nos llenes de ánimo para continuar estas batallas, mi Dios, pero de tu mano. En este mundo tendremos aflicción, que no se nos olvide, pero, mi Señor, podemos confiar, porque en tu Hijo amado sabemos que hay victoria porque Él ha vencido al mundo. Es en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, el que ya venció y que nos tiene la victoria, mi Dios, garantizada y prepara un lugar para nosotros en el cielo. Amén, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga y esperamos vernos pronto en nuestro siguiente estudio. Un abracito enorme y que el Señor te bendiga.
Gracias, Camilo. Que esté bien, que pasen buena noche y que descanse.
Then centro de la ciudad.